Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, hoy con un invitado creador, fundador y entrenador de Bipro. Estamos hablando de Wilson Hill. Wilson, ¿cómo estás?
Hola Mariluz, un abrazo cálido para ti y para todas las personas. Sabemos que están aquí, entonces bienvenidos. Bienvenidos a este encuentro, Mariluz. Gracias por disponer este espacio y bueno, como siempre tú sabes que estamos a tu servicio.
Eso sí, lo tengo muy presente, muy claro y bueno, muchas gracias por estar ahí. Para toda nuestra audiencia, ¿quién es Wilson Hill?
Bueno, pues gracias por la pregunta. Wilson Hill es un hombre, ¿cierto?, de 38 años de edad, creyente, hijo de Dios, padre de un hijo y una persona verdaderamente conectada con el propósito de servir. Eso es como lo que yo me definiría a nivel personal. Ya a nivel profesional, pues me he dedicado los últimos años de mi vida a ser coach y entrenador personal y profesional, organizacional. Entonces, hace algún tiempo ya llevamos cerca de 15 años de experiencia desarrollando programas de capacitación, formación y entrenamiento de personal para desarrollar habilidades y competencias. Y hace algún tiempo creamos la empresa Bipro, que es una empresa de formación y capacitación del talento humano, sobre la que pues tenemos toda una plataforma para capacitar personas en las empresas, temas de inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades blandas, mejoramiento del clima organizacional, manejo del estrés, un montón de cosas que están requiriendo las empresas hoy más que nunca. Y bueno, para eso estamos nosotros. Entonces, Wilson es un ser humano que está al servicio de las personas.
Y eso sí está claro. De verdad que eres un ser humano increíble. Wilson, ¿nos cuentas un poco de Bipro, de tu empresa, cómo fueron los inicios, en este momento el equipo humano, quién lo compone? Ustedes han estado a nivel nacional también trabajando pues con todas estas capacitaciones. Cuéntanos un poco el recorrido de tu empresa.
Gracias, Mari. Mira, Bipro nace, en la mente nació hace yo creo que unos 20 años, en la mente. En la mente se gestó una idea. Yo soy muy fanático, fui muy fanático, lector y apasionado de nuestro querido Miguel Ángel Cornejo. Yo creo que tú lo conoces, ya pues obviamente ya no nos acompaña, pero tuve mucha influencia con él cuando empecé cuando terminé el colegio y empecé la universidad. Entonces yo recuerdo aquí, yo soy de la ciudad de Bogotá, yendo para mi primer trabajo en el transporte público de aquí Bogotá en bus, y se me vino a la mente que yo quería tener un centro de formación de liderazgo. Estoy hablando de hace 20 años, o sea, yo tenía 18 años de edad. Se me vino a la cabeza en ese entorno que iba para el trabajo, y ya, eso fue como el detonante. Ya después la vida pues va dando muchas vueltas y a veces hace que el camino o ese pensamiento se difumine y se pierda en el horizonte. Sin embargo, creo que la conexión emocional, energética que hubo con ese pensamiento fue muy sólida, porque finalmente después la vida fue disponiendo los elementos, las personas, las situaciones para que eso se fuese materializando. Tuve un tiempo trabajando pues obviamente en el sector de los hidrocarburos, pero gracias a una crisis económica llegué a trabajar con el grupo editorial Planeta Colombia. Y en el grupo editorial Planeta, pues es una empresa netamente comercial, cultural, nos abrió el panorama a todo este espectro de la lectura, la literatura, el conocimiento, la formación, el intelecto, las letras, y eso nos fue como enrutando. Allí empecé a trabajar como capacitador, fueron mis primeros pines como capacitador, ya estoy hablando, ya en ese entonces tenía 25 años, 26 años, muy joven para esa labor en su momento también, pero muy preciso porque eso nos fue abriendo la mente. Trabajé algunos años y al final, en el año 2016, cerré mi ciclo con ellos, un ciclo apasionante, y decidí dar un paso al frente y crear la empresa Bipro, que traduce pues obviamente como sé profesional, sé próspero, sé productivo, sé pro en lo que haces, ¿no? Be pro, sé pro, sé un profesional en lo que hagas, o sea, ten estructuras de temple, de carácter, de profesionalismo en lo que hagas, sea un profesional, en el trato con las personas, en el trato con los animales, con la naturaleza, con el entorno, con tu familia, con la sociedad, sé un profesional en todo momento. De ahí nace como la idea. Y pues bueno, ya después por allá, para enero del 2017, se hizo el registro pues en la Cámara de Comercio y nació Bipro aquí en Bogotá. Y empezamos esta aventura de formación. Primer año difícil, pero prometedor. El segundo año aún más difícil, pero prometedor. Y afortunadamente el tercer año cogió vuelo, despegó. Y hoy pues tenemos una cartera de clientes verdaderamente interesante. Viajamos dando capacitaciones, hemos dado capacitaciones a empresas a nivel internacional, en México, en España, en Nicaragua, en Ecuador, en República Dominicana, en Panamá, en El Salvador. Bueno, hemos tenido como la visión de todo eso. Y pues Bipro hoy en día lo conformamos pues un equipo interdisciplinario de capacitadores, pues está el área administrativa, está el área de diseño, está el área de tecnología, y pues nuestro propósito fundamental es poder atender las demandas del mercado. El mercado necesita, nosotros tenemos tres áreas, Mari, tres áreas funcionales. Una, que es la parte core, que es el coaching, la capacitación organizacional, presencial y virtual. La otra, tenemos una plataforma de formación empresarial virtual. Y la otra son unos acompañamientos empresariales a las áreas de recursos humanos con procesos de assessment center, que son procesos para hacer ascensos de personas o para medir competencias de personas. Y bueno, aquí llegamos avanzando. Eso es un poquito como un resumen. Creo que me extendí.
Bueno, con esta introducción ya regresamos aquí en Échame el Cuento con Wilson Hill.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
A lo que vinimos. Prometiste hablarnos del código de las mentes extraordinarias. El simple título lo deja uno como pensando, precisamente, una mente extraordinaria. ¿Qué es esto? Cuéntanos y compártenos qué es el código de las mentes extraordinarias.
Pues el Código de las Mentes Extraordinarias es una ponencia que nace hace algún tiempo, es como poder aterrizar los conceptos más poderosos de este concepto que habla de la mente humana, maravillosa mente humana, y cómo nosotros podemos empezar a construir hacia el interno estructuras mentales profundas que nos generen verdaderas transformaciones de vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la mente que se nos dio, ¿cierto? Que fue la mente dada por la casualidad, un poco, la casualidad vista desde el punto de vista, desde el punto en que, pues obviamente papá y se conoció con mamá, ¿no? Papá tiene una historia, mamá tiene una historia, y ahí para atrás hay una historia de ellos dos, ¿cierto? Pero en algún punto del tiempo y del espacio se encontraron papá y mamá, de todos nosotros. Y al encontrarse papá y mamá, pues hubo esa química y demás, y se gestó, obviamente, un nuevo ser, y ese ser, pues obviamente, fue cargado genéticamente con la información que traía papá y mamá, que de una u otra manera, en este gran universo, una casualidad o una causalidad que llegaron a encontrarse, pero cada uno tenía una información genética y demás, y todos pues venimos heredando eso. Y llegamos en el proceso de gestación y fuimos creciendo en el estómago de mamá, en la barriguita de mamá, hasta que nacimos. Mientras estábamos en la barriguita de mamá, nos fueron entregando información, la información que de mamá, las emociones de mamá, si había el acompañamiento de papá, el entorno de mamá, las conversaciones de mamá, las íbamos oyendo. Hasta que nacimos y vimos por allá un doctor que nos trajo al mundo, y ese doctor pues nos improntó con su voz, que la escuchamos, tocamos su piel de pronto, y fuimos llevados posteriormente al hogar, a la casa, y en la casa pues probablemente habían unos primos, unos tíos, unos abuelos o no, y ahí todo ese cúmulo de información, todo ese entorno fue sumando a nuestra mente. Ahora, el tiempo en el que nacimos, el país en el que nacimos, el barrio donde crecimos y nacimos, el profesor que nos tocó, las noticias de la época, los sucesos de la época, todo eso fue condicionando nuestra estructura mental. Y pues obviamente eso fue una mente pues obviamente condicionada por el externo, condicionado pues por el entorno exterior, ¿cierto? Ya después que fuimos desarrollando un poquito más y aprendiendo elementos del contexto de la naturaleza y del entorno, pues empezamos a generar recursos intelectuales, académicos, recursos de palabras, vocabulario y de conceptos que fueron sumando a lo que ya teníamos. Entonces, lo primero en las mentes extraordinarias es que hay un mundo que se nos entregó, que es ese espacio cultural que se nos otorgó. Y ya después empezamos a desarrollar procesos de pensamiento crítico y autónomo que nos llevaron a cuestionar. Entonces nos volvimos cuestionadores. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? Mamá, ¿eso qué es? No, eso es una mesa. Mamá, ¿eso qué es? Eso es una silla. Mamá, ¿y eso para qué sirve? Ese pocillo sirve para comer. ¿Y ese señor quién es? Ah, ese señor es su papá. Entonces fuimos recogiendo toda esa información del mundo que nos rodea, ¿cierto? Condicionados un poquito, hasta que ya nosotros empezamos a generar autonomía de pensamiento a través de la duda, del cuestionamiento, y ahí es donde entramos en un proceso de segunda etapa del código de las mentes extraordinarias, de despertar de conciencia, despertar a nuevos pensamientos. Y ahí es cuando nosotros pues ya despertamos y empezamos a ver la realidad desde un punto de vista más personal, ¿cierto? Entonces ya esa es la segunda etapa. Después, eso es el mundo ya que elegimos. Ya después viene el mundo interior, que es toda esa suma del primer mundo que tiene una programación. Entonces hay que construir y mirar hacia adentro, como lo decía Carl Jung: solamente será clara tu visión cuando mires hacia adentro, porque quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Entonces miramos el mundo interior y ya empezamos a desarrollar procesos de aprendizaje, de conciencia, de cuál es nuestro propósito de vida, y empezamos a entrar en el mundo que podemos cambiar. Que el propósito fundamental en ese mundo que podemos cambiar es en convertirnos en personas extraordinarias. Pero para ello tenemos que entender cuáles son los códigos que rigen nuestra mente para poder generar los cambios que requiere la sociedad, la familia, el entorno, y poder tener el control. Esto es como un pequeño resumen del código de las mentes extraordinarias para poder abrir nuestra mente, un conocimiento de alto nivel, hábitos de alto nivel, formación de alto nivel, criterio de alto nivel, mucha búsqueda de sabiduría constante, ¿cierto? Para acumular sabiduría, para acumular resultados, para acumular responsabilidades, para acumular relaciones, y todo eso nos va a permitir a nosotros, amarrado a un propósito de vida, podremos, pues obviamente, empezar a generar impacto para ser verdaderamente extraordinarios. Eso es como un poquito el resumen del código de las mentes extraordinarias.
Bueno, y es algo de pronto un poco complejo, porque casi ningún ser humano se detiene pues a pensar en esto, y es paradójico porque pues estamos hablando de mentes, pero no pensamos en eso. Culturalmente, el ser humano se construye dentro de su nicho vital. Eso está claro dentro de este código de las mentes extraordinarias, pero pues desde allí, ¿cómo nosotros nos moldeamos? Tú nos dices que es un despertar de conciencia, que cuando miras hacia adentro pues es un propósito de vida. ¿Cómo nosotros de pronto llegamos a hacer dentro de estas fases o dentro de estos escalones, cómo lo lograríamos? ¿Cómo lo llegamos a ver?
Ok, buena pregunta. Pues lo que pasa es que, ok, uno nace, siempre hemos oído hablar de la gente, pues obviamente el día de su natalicio, pero nace para la vida el día que encuentra un propósito, ¿sí? Se nace, encuentra la vida. Hay gente que se muere, Mari, gente que literalmente se muere y nunca comprendió a qué vino, ¿sí? Nunca supo cuál es su propósito. Nunca despertó, literal, o sea, nunca
Lo que
despertó,
tú
o sea,
nos dices.
mueren y no despiertan, literal. Y viven bajo los condicionamientos del contexto, pero nunca bajo un criterio propio de buscar un propósito de vida. Entonces, ¿cómo se construye eso? Pues básicamente se tiene que buscar ese despertar. Ahí es donde entra un poquito como la labor del coach o de esas personas que nos inspiran a ser mejores o nos inspiran un poquito con nuevos conceptos. Pero yo creo que el despertar nace cuando nosotros encontramos una misión enfocada al otro, a mejorar un poquito digamos que esta casa que se nos dio, este templo o esta finca o este terreno que se nos dio llamado planeta Tierra, ¿cómo puedo hacer que sea un poquito mejor a como yo lo recibí? Esa es la base fundamental. ¿Qué puedo hacer yo para que esto mejore? Y una cosa es ¿qué puedo dar adicional? Porque curiosamente una persona que nace, crece, se reproduce, pero que no le ofreció nada más a la vida, no le aportó cosas buenas a la vida, a pesar de que no le hizo mal daño a nadie, no se metió con nadie, cumplió con las normas, hizo lo mínimo mínimo para vivir y fue una persona buena, pero no dio más, pues en el fondo fue una persona que le robó al mundo. ¿Por qué? Porque pues gastó recursos naturales, gastó oxígeno, ensució el mundo. Entonces gastó recursos, pero no dio, ¿cierto? Se limitó, fue simplemente a pasar desapercibido sin hacer mucho daño y no ofreció. Entonces aquí hay una misión histórica trascendental de cada uno de, pues al menos dar algo mejor, algo más, sumar a la existencia humana, trascender en el otro, trascender en las cosas, generar bienestar a los demás, generar espacios de conciencia a los demás. O sea, hay que buscar la manera de entregar algo nuevo a lo que se nos dio. Y eso nace, es cuando nace el propósito, es ese despertar. Entonces, lo primero es buscar ese despertar, pero para eso que se necesita disponerse, disponer nuestra mente a una apertura para encontrar nuevos conceptos que nos alimenten ese propósito de mente extraordinaria. Es por ahí.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
¿Cómo ves tú cómo juegan las reglas sociales dentro de todo este contexto que nos cuentas? Porque el mundo se basa en reglas transmitidas de generación en generación. En este caso, pues nos hablas de mentes innovadoras, me atrevería a decirlo. ¿Cómo nosotros logramos eso?
Pues básicamente es primero comprendiendo, o sea, la creación y la innovación nacen de la necesidad, ¿cierto? O sea, digamos que nosotros creamos en el momento presente. El momento más alto de creación es el ahora, es el presente. En el pasado probablemente concebimos una idea en la mente, pero se materializa físicamente en el ahora. O sea, el momento de más alta creación del ser humano es el ahora, el presente, ¿cierto? Yo puedo tener una idea, pero se materializará en su momento presente, ¿cierto? Entonces, por eso entendiendo que la creatividad, la innovación, el crear, el construir, nacen del ahora como consecuencia de pensamientos, ideas y estructuras que hemos pensado y hemos construido y concebido en nuestra mente. Aquí lo importante es poder razonar cómo nosotros podemos disciplinar la mente. Ese es el punto. Y uno puede disciplinar la mente con cuatro cositas. Uno es entendiendo el poder del ahora, o sea, el inmenso poder del momento presente. Recuerda que cuando en la mente hay exceso de pasado, pueden hacer la depresión. Pero cuando en la mente hay exceso de futuro, o sea, solamente pensamos en el futuro, pues pueden hacer el estrés y la ansiedad. Por eso no permitas que la frustración de un futuro que aún no llega te robe la alegría de un presente y una hora que ya es. Entonces, lo primero para disciplinar la mente es concebir el ahora como el gran momento de creación. Después de eso, tiene que haber una disciplina mental de depuración, de sacar la basura, sacar el estiércol de nuestra mente. de descontaminarnos un poquito de tanta información que no nos edifica ni nos pondera y que nos confunde. Cuando uno está en el ambiente académico, y tú que eres una académica, sabrás que pues obviamente hoy estamos hiperestimulados con mucha sobreinformación, y mucha desinformación, pues mucha desinformación no está verdadera, no tiene un verdadero asidero académico científico, sino que simplemente van surgiendo un montón de aristas y de situaciones que nos van perdiendo el norte. Entonces nos vamos perdiendo entre tanta información, entre tanto contenido, entre tanta sobreinformación, entre tanta opinión, nos vamos perdiendo en el camino. Entonces uno sí tiene que tener un polo a tierra a nivel estructural, y es depurar. ¿Cómo depura uno? Uno depura entendiendo, por ejemplo, el origen de las palabras, el origen de los significados de las palabras y demás, para que no nos perdamos con tanta cosa que hay en el camino. Aparte de eso, entendiendo cuál es la realidad, porque pues obviamente hoy en día, y con estos ambientes pandémicos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Colombia, te pongo este ejemplo. Aquí en Colombia, los canales abiertos de televisión muestran las noticias, ¿cierto? Los sucesos del día, el noticiero. Y aquí en Colombia el primer noticiero que informa toda la realidad o todo lo que pasa en nuestro país arranca a las 5:30 de la mañana y se acaba a las 8:30, luego ya nos comimos 3 horas. Después el otro empieza a las 12:30 y se acaba a las 3:30, luego nos comimos otras 3 horas. Luego el de la noche dura una hora, el de las 7, entonces ya van 7 horas. Y una emisión de cierre de jornada que dura 30 minutos, o sea, 7 horas y media recibiendo toda esta información, todos estos sucesos, súmale lo que vemos en redes sociales. Entonces tenemos 7 horas y media mínimo recibiendo un montón de información que no sabemos si nos edifica y que la hemos catalogado o etiquetado como la realidad, ¿cierto? Como la realidad. Por eso siempre he dicho, y creo que en algún momento tú me has oído decir, que decidí dejar de ver noticieros cuando comprendí que la realidad que allí muestran es solamente un pedacito de la realidad. Que a las 5:30 de la mañana, que empieza la primera emisión de noticias de nuestro país, si uno hace un poquito de silencio y mira hacia el horizonte, probablemente se da cuenta que a las 5:30 de la mañana también sale el sol. Y si hace un poquito de silencio también, podrá escuchar por allá un pajarito cantar. Lo que pasa es que nosotros preferimos la realidad, entre comillas, que nos discapacita y no la que nos alimenta. Entonces, por eso uno sí tiene que tener un balance para poder tranquilizar su mente y depurar tanta basura para estar uno con lo necesario para poder edificar bienestar. Esa es la segunda disciplina de la mente. La primera es la del poder de la hora, la siguiente es la de la depuración, la otra es la del crecimiento exponencial, que habla de formación, entrenamiento, pulir nuestras estructuras mentales. Y la otra es la de la aceptación: lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Lo que niegas te somete, pero lo que acepto me transforma. Porque me lleva a un nuevo punto de vista, me lleva a una nueva condición cuando acepto esa realidad y cuando me quito el esperar, me quito la expectativa, porque una de las cosas que más nos tiene frustrados y no nos permiten avanzar es la hiperexpectativa que tenemos sobre las cosas, sobre las personas, sobre las relaciones. Entonces plantamos base con una expectativa sobre una persona que, mejor dicho, es la expectativa más grande, pero a la hora real, a la hora, al momento real, no está al alcance de las expectativas que teníamos sobre él. No es problema de la otra persona, es problema de las expectativas que nosotros montamos sobre esa persona en una relación personal, íntima o qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Valga la redundancia, pues nos frustramos. Entonces, cuando aprendemos a vivir sacando de la variable tanta expectativa, tanto esperar y esperar y esperar y esperar, cuando la sacamos de la variable expectativa de la ecuación, créeme que vamos a estar mucho más tranquilos, porque vamos recibiendo las cosas como se vienen dando. Es un poquito eso de disciplinar nuestra mente para generar esos cambios, Mari.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Wilson, ¿cómo lo manejaríamos en esta época de pandemia?
pues finalmente, pues por lo que estamos envueltos en cuadros de ansiedad, por la expectativa, que nosotros estamos viviendo una época donde nos recibió esta situación, y súmale ahora todos los destellos informativos que hay en redes sociales, perdóname esto, pero si asesinan a alguien al otro lado del mundo, en menos de 4 minutos ya sabemos qué pasó. Y entonces, pues esa información, pues uno, yo pregunto, o sea, una situación de este tipo en Europa, en Asia, en Rusia, sí, uno la ve, entonces lo que hace uno es que eso pasó por allá, también puede que pase acá, pero tu mente se empieza a condicionar a esas situaciones. Curiosamente, uno se pone a pensar, esa información, uno tiene que hacer filtros, esa información me edifica, no me edifica, me pondera, no me pondera, me sirve para algo, no me sirve para algo, me ayuda a ser mejor, no me ayuda a ser mejor. Entonces, cada situación que uno ve en estos entornos de incertidumbre tienen que pagar peaje en nuestra mente, ¿para qué? Para uno vivir más tranquilo, más ligero, porque nos hemos venido saturando la mente con temas de ansiedad, de incertidumbre, de miedo, de depresión, de duda, que muchas veces no tenemos la fuerza para poderlo soportar. Entonces, ¿el llamado cuál es? El llamado es a, así como decían los abuelos y en el antaño, andar ligeros, ligeros en nuestra mente, o sea, sin tanto peso, sin tanto peso, ser muy críticos de la información que yo voy a permitir que entre a mi cerebro, de la información que me va a condicionar mis estados emocionales. Y adicional a eso, prepararme, entrenar mi mente. Yo tengo que entrenar mi mente para saber conectar rápido los estímulos del externo, para conectarlos internamente con mis estados emocionales. Entonces, todos estos ejercicios de incertidumbre, pues uno los puede trabajar. Para eso, por ejemplo, hay muchos coaches especialistas. Nosotros precisamente en VIPRO nos especializamos en eso. O sea, cuando hay hiperincertidumbre y cuando, por ejemplo, hay personas que tienen condiciones de miedo, de angustia y demás, y cómo podemos nosotros cambiar cierta información, en el buen sentido digo cambiar, o sea, codificar estructuras neuronales para que podamos tener autopistas neuronales conectadas con la alegría, con el bienestar, y poder un poquito romper esas autopistas que ya hemos creado, donde el miedo nos consume muy rápido o la tristeza nos consume muy rápido porque hemos vivido en entornos de miedo y tristeza, ¿cierto? Y nuestro cerebro pues les es más fácil o está más entrenado inconscientemente para que reaccione más fácil a la tristeza que a la alegría. Y es tan sencillo como un ejercicio práctico. Hoy en día todavía hay personas que les cuesta trabajo recibir un halago. Hay personas que yo he tenido casos, Mari, te cuento, y le cuento a los oyentes. Yo, hola, ¿cómo estás? Y te ves muy bien, estás muy guapa. ¿Cuál guapa si estoy gorda? Hola, ¿estás bien? ¿No? ¿Cuál bien si es que estoy gordo? Entonces, nos cuesta trabajo recibir hasta un piropo, porque nuestro cerebro está terriblemente codificado a que es más fácil un rechazo, una no aceptación de eso, que verdaderamente decir, oye, muchas gracias por el halago. Nos cuesta trabajo. Entonces recibir gracias, gracias por lo que me dices. Tú también te ves muy bien. Entonces nos incomodamos cuando nos pasa algo bueno y no lo recibimos. Eso es un pequeño ejemplo así, pequeñito, 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 extrapolado a lo mínimo de lo que yo te explicaba anteriormente. Entonces, hay que aprender a convivir con la incertidumbre, y eso es muy bonito, es algo que yo, pues nosotros venimos contando en las capacitaciones y entrenamientos, casualmente cuando hacemos procesos de assessment para validar las condiciones y las competencias de los candidatos, una de las pruebas rigurosas que hacemos es cómo reacciona usted ante la incertidumbre y cómo usted es capaz de sentirse cómodo en la incertidumbre, sentirse cómodo en la incomodidad. Ese es el punto. Aprender a meternos de lleno en los ambientes difíciles para sentirnos cómodos en lo difícil. Cuando hacemos eso, la vida se va haciendo mucho más fácil. Es un tema de entrenamiento. Vale.
¿Cómo cultivo la autodisciplina para ser feliz?
Lo primero es entendiendo que como hay tristeza, hay felicidad, ¿no? Entonces, lo primero es que yo puedo elegir, ¿cierto? Puedo elegir ser feliz. Esa autodisciplina para ser feliz la cultivo tratando de cuidar mis entornos, de no generarme expectativas con las personas, ni con los hechos, ni las cosas, manteniendo el control de mis emociones, descansando, porque un factor fundamental, y lo decía la Universidad de Harvard hace un par de años, uno de los factores más importantes para ser feliz es el descanso, el dormir, el reparar el cuerpo, reparar la mente. Entonces, disciplina del descanso, disciplina de la respiración, disciplina del ejercicio, disciplina del entrenamiento mental. Todo eso suma para ser feliz. Y buscar los lugares donde uno se siente feliz. Esto suena un poquito como a discurso de reina, pero es verdad. Es donde me siento agradado, donde me siento cómodo, pues ahí estoy bien. Ahí debo hacer que esos entornos también florezcan. Si hay entornos donde no me siento muy cómodo, pues hombre, no te sientes cómodo, deja tu esencia positiva en ese lugar. Trata de impregnar a las personas con eso positivo en ese entorno adverso y negativo, pero nunca pierdas tu condición. Y para no perder su condición, pues obviamente, como tú lo dices, hay que tener esa autodisciplina de la felicidad que se construye a través del conocerse a uno mismo, y eso se hace a través de acciones de evolución. Es más por ahí.
¿Por qué crees que se han creado nuevas reglas para manifestar el afecto? Nos acabas de decir, las personas, los seres humanos, no están diseñados para escuchar un halago, para escuchar un estás bien.
Tienes toda la razón, y eso me da pie a algo muy importante. Y es que todo nace de la expectativa, finalmente, pero del poco entendimiento que hay de las cosas. O sea, por ejemplo, yo conozco a una persona y le digo yo te quiero, ¿cierto? Y conozco a otra persona en el mismo momento, con las mismas condiciones del anterior, y le digo yo te amo. Cuando yo le digo a una chica de mi edad, ¿cierto? Soltera, por decir así, que estoy conociendo, y le digo yo te amo, ella inmediatamente, ¿cómo va a reaccionar? Que le guste o le parezca atractivo, ya un te amo, uy, este tipo me va a amarrar, o este tipo, pues, ¿por qué te amo? Me mandan palabras muy grandes para uno estar usándola. Entonces yo le digo, oiga, qué curioso, es más peligroso un te quiero, me parece a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a una persona, es que yo te quiero, te quiero mucho, te quiero para mí, ¿sí? Te quiero conmigo. Es que yo te quiero poseer, te quiero conmigo, te quiero a mi lado. Quiero que tú estés aquí, yo quiero, te quiero de ti, quiero, quiero, quiero para mí, ¿sí? Entonces el quiero, el yo quiero es una palabra, pues curiosamente es muy egoísta, porque yo te quiero, te quiero conmigo. Te quiero. Entonces ahí, cuando yo te quiero conmigo, pues te quiero en mi mundo. Y en mi mundo se rige bajo unas condiciones, ¿cierto? Entonces te quiero conmigo. En cambio, cuando yo digo yo te amo, la palabra amor es una palabra libre. Es una palabra de que yo quiero de crecer, de libertad, de volar, ¿cierto? De ir más allá. Por ejemplo, Pablo Neruda decía, amar no es mirarse a los ojos. Amar es ver en una dirección. Todo esto que te estoy contando hace parte del segundo libro que vamos a sacar, que se llama, y tú me lograste sacar un poquito ahí de la información, se llama Una relación tóxica nace con un te quiero.
Y, ah, bueno, pero ya nos puedes contar de un poquito de esos pinitos del libro, un poquito.
Una relación tóxica nace con un te quiero. Entonces, como decía Pablo Neruda, amar no es mirarse a los ojos, es ver una dirección. Ahora, cuando una persona incompleta, porque tiene carencias emocionales, porque ha vivido experiencias de vida complejas, porque tiene carencias a nivel de afecto, ¿cierto? Por diferentes entornos y cosas. Se encuentra con otra persona que es su media naranja, entre comillas, que pues también tiene algunas carencias emocionales, carencias de afecto y demás, ¿cierto? Y se encuentran porque los dos carecen. Y como a uno le carece, el otro también carece. Entonces, cuando dos personas incompletas se juntan, no construyen una relación completa, sino por el contrario, cuando dos personas incompletas se juntan, se construye una relación incompleta. ¿Cierto? Y entonces es una relación que está supeditada, pues obviamente, a las experiencias de cada uno, de las deficiencias y carencias e inmadureces de cada uno, ¿cierto? Y se centra es en el otro. Entonces empiezan a mirar a los ojos. Yo te quiero conmigo, te quiero para mí, yo necesito de ti, quiero de ti y demás. Y se olvidan de construir. Por eso uno tiene que mirar es hacia adelante, a madurar cada uno, a construirse cada cual, a edificarse cada cual, a madurar profesionalmente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, a crecer. Y paralelamente tú por el otro lado ve haciendo lo mismo, desde tu libertad, desde que seas libre. Y vamos avanzando hacia adelante y más adelante en ese proceso de maduración, de crecimiento, pues nos vamos a encontrar. Y si ya podemos ser una persona completa, que se encuentre con otra persona completa, pues están construyendo una relación completa, una relación madura, una relación de aceptación, de verdadera madurez. Entonces, por eso hoy en día, y respondiendo pues un poquito también a esa pregunta que tú hacías, pues obviamente culturalmente todo eso ha cambiado porque el lenguaje nuestro es tan amplio, pero muchas veces vivimos con tanta desconfianza, con tanta situación que tenemos que responder, que desafortunadamente nos cuesta mucho, o a las personas les cuesta mucho esos procesos de aceptación de esos cambios y demás. Pero eso, lo más bonito de todo esto es poder uno edificarse, crecer, para uno poder ir avanzando.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
¿Cómo yo trasciendo al espacio cultural? ¿Cómo dejo huella en el universo? ¿Cómo hago para permear dentro de mi nicho vital, dentro del contexto en el que me encuentro?
Pues eso es muy bonito, eso es el ideal, ¿no? Lo feo es que la palabra ideal se ve por allá, lejana, ¿no? Se ve lejana, pero el ideal y el punto está en cómo trascender a esto, pues es empezar a impactar, o sea, la famosa metáfora antigua que hablaba de que para que cambie el mundo primero tienes que cambiar tú, y si tú cambias el mundo cambia, ¿no? Lo que se hablaba. Entonces uno sí tiene que empezar a madurar. Digamos que vivir su proceso, pero no escudarse en el proceso. Aprender a mirar al otro con amor, con bondad, aún a los que hacen mal. Es que eso es lo curioso. Yo te cuento una historia de vida hace algunos años, en el año 2012, hace 9 años, para la fecha de mi cumpleaños, nunca se me va a olvidar, yo fui víctima de un paseo millonario terrible por allá en la ciudad de Medellín. Y en ese momento yo estaba literalmente, después de todo lo que me robaron y demás, literalmente odiando a las personas que me hicieron daño y me quitaron las cosas y demás. Y ahí lo que hicimos fue, yo en ese momento estaba supremamente molesto y deseaba que a estas personas les fuera mal, que la vida los castigara por ser malas personas. Hasta alguien se acercó y me dice, y con toda la razón, podría decir, me dice, ¿y usted por qué guarda tanta odio? O sea, hágame un favor, me dijo, hágame un favor. Lo primero que usted debe hacer es agradezca lo que le acaba de pasar. Y yo, ¿qué voy a agradecer? Si no es lo que me acaban de hacer, ¿yo qué voy a estar agradeciendo? Y sin embargo, yo hice caso y me puse en oración. Y yo dije, yo soy muy creyente, yo se nota. Entonces yo, Diosito, pues estas personas me hicieron daño, pero pues yo las voy a perdonar. Y bueno, que se encuentren en la vida, que se encuentren. Gracias, afortunadamente no me hicieron daño, pero las bendigo, que la vida les permita encontrarse con el camino correcto y que ojalá no le hagan daño a las personas, pero yo personalmente las bendigo y agradezco por lo que pasó. Y eso fue un detonante. Yo venía de un año 2012, Mari, wow, supremamente duro, nefasto, económica, sentimentalmente. Y eso fue el detonante para hacer un punto de resiliencia. Cuando yo empecé a bendecir a aquellas personas que me hicieron daño, mi vida tomó una luz diferente, una perspectiva diferente, un camino diferente. Curiosamente las cosas empezaron a pasar positivo, o sea, a pasar cosas buenas, solamente porque yo comprendí que pues esas personas decidieron hacer el mal, pero están perdidas en el camino. Y cuando yo, por el contrario, las hundo con mis palabras de maldecirlos, pues les estoy hundiendo más, no les estoy dando esperanza a otras cosas. Yo sé que eso es muy romántico y demás, pero entonces eso ha generado un pensamiento, por ejemplo, en mí, ahorita con tan desbandado que está el tema de la seguridad en nuestro país y nuestra ciudad, de cómo poder llegar a esas personas a tener un diálogo frontal, confrontarlos, hablar con ellos y explicarles y entender un poquito por qué lo hacen y cómo podemos dar alternativas para que dejen de hacerlo. Y yo creo que es que han estado rodeados estas personas que hacen tanto mal, han estado mal rodeadas, ¿no? Y a personas que necesitan como que les muestren un camino, una luz diferente. Entonces, yo pienso que el trascender en el espacio cultural es en tratar de ayudar al otro, en tratar de, como lo decíamos al comienzo, hacer que este mundo sea mejor. Y eso es lo único, es pensar en más en humano que en económico, es como por ahí.
El refrán popular dice, el cura predica pero no aplica, ¿cierto, Wilson? ¿Tú aplicas esto en tu vida? ¿Lo practicas?
Sí, pues trato en lo posible. Yo no puedo decir que uno sea el ser más perfecto y es abiertamente. Uno también, yo como coach de gestión emocional, pues también tengo, yo también me emberraco y hablo fuerte y me molesto y demás. Y eso no quiere decir que eso no me quita lo profesional y mucho menos. Todos estamos lidiando contra nuestros propios demonios. Cada uno está peleando contra sus demonios, contra sus cosas. Lo que pasa es que ya cuando uno tiene un conocimiento de todo esto, uno sabe contra qué demonios se enfrenta. Entonces sabe lo que está viviendo, sabe lo que está pasando en su cuerpo, lo que está pasando en su mente. Y lo que pasa es que uno no se queda anclado a esas situaciones, sino que genera las acciones necesarias para seguir adelante, ¿sí? Entonces, claro, esto hace parte de la vida, somos seres humanos. Yo tampoco espero ser perfecto, pero lo importante de todo esto es que cada vez más hay más control. Si yo me miro a 10 años o a 15 años, pues obviamente el nivel de maduración es diferente, la respuesta a situaciones es diferente, todo es diferente porque es evolución. Entonces, claro que habrán momentos en los que uno comete errores, decae, claro, es normal, pero si uno se evalúa a 10 años, a 15 años, pues sí hay una franca evolución. Yo pienso que hay que empezar a tener esa visión de control y de aplicar todo esto que uno, como tú dices, predica. Y el solamente hecho de denunciar, de enunciar, ¿no? De explicitar, de verbalizar este tipo de cosas, ya te da un compromiso. Yo hablo de inteligencia emocional y voy a una empresa a dar una charla de inteligencia emocional. Yo sé que si me voy a ir en Transmilenio, por decirlo así, me voy a encontrar con un ambiente hostil donde me van a empujar, me van a pisotear, mejor dicho, un montón de cosas. Pero yo ya mi mente se condicionó a que va a vivir ese entorno difícil. Entonces, como ya sabe a lo que se va a enfrentar, va preparado, se dispone a decir, no, yo tengo que ser luz para las personas que por mi lado pasen. Entonces voy a hacer una firme acción coherente con lo que yo profeso. Entonces me meto a ese ambiente hostil y ya me desenvuelvo de una manera diferente que si no tuviese esa información. Entonces el cura predica y aplica.
Y está muy bien.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Wilson, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas? ¿Cuáles serían pues tus tips para nuestra audiencia?
Primer consejo. No reciban consejos, no, mentira. El primer consejo es no dar consejos si no te los piden. Eso es importante. Es un consejo, se da cuando te lo piden, ¿cierto? Porque si no, ¿quiénes somos nosotros? Yo hoy doy una consultoría empresarial porque me la piden, porque piden, aconsejenos qué podemos hacer acá, listo. Ahora, yo te voy a dar un consejo, aguante el viaje, aguante lo que viene, porque usted me está pidiendo un consejo, ¿sí o no? Entonces, un primer consejo que me fue pedido es, primero, quitarse las expectativas. Eso es, cuando yo decidí quitarme las expectativas, la vida empezó a fluir. Cuando dejé de frustrarme por el futuro que aún no llega, empecé a disfrutar el presente que ya tengo. Entonces me quité las expectativas a nivel sentimental, me las quité todas. Y dejé de estar esperando cosas, ¿cierto? Surrealistas en mi cabeza. ¿Qué piensan esto? La persona que está en Transmilenio con su celular lleno y puede ver su celular, está viendo al chico o a la chica que está por allá tomándose fotos en la playa. Eso genera ansiedad, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera empezamos a vivir en un mundo de expectativas, de cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero es quítate la expectativa. O sea, eso es lo primero de todo, la expectativa. Trabaja en el presente, en el ahora, en el regalo. O sea, vivamos intensamente el presente sin expectativas, pero con la madurez de la experiencia del pasado, pero que el pasado no nos condicione. Eso es uno, no expectativas. Dos, hábitos de grandeza. ¿Como cuáles? Como primero trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿En cuándo? En la mañana. En la mañana, ¿yo qué hago personalmente? Me levanto muy temprano y hago ejercicio físico. Después del ejercicio físico hago ejercicio de espiritual, de sabiduría, de silencio, de meditación y demás. Y después de la parte de cultivo de ese espíritu, cultive la mente. Lea, investigue, consulte, aprenda cosas nuevas. Entonces, quitarse expectativas es algo impresionante que le ayuda a uno a la vida. Segundo, cultive su cuerpo, cultive su mente y cultive su espíritu. Y cárguese de todo eso bueno para ponerlo al servicio de los demás. Construya ideas para mejorarle la vida a las personas. Ser un facilitador. Y como decía una colega que es clienta, es dejar huellas en las personas y no dejar cicatrices. Es eso, es siempre buscar el trato fuerte, el trato noble, no fuerte con las personas. Es como más estar más presente, más consciente y preparar siempre la mente para que dé respuesta inteligente a las situaciones de la vida. Entonces, no tener expectativas y cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu.
Genial, Wilson. Bien. Nada, te queremos dar las gracias por estar acá, por concedernos tu tiempo, tu espacio y sobre todo pues tu saber dentro de todo este mundo de las mentes creativas y sobre todo de la emocionalidad, ¿no?, de los seres humanos, que en este momento ha sido como muy importante. Bien, si yo quiero de pronto tener un alcance con BIMPRO, ¿a dónde nos comunicamos? ¿Cómo hacemos?
Pues pueden buscarme, pues BIPRO en redes sociales, BIPRO en Facebook, BIPRO en Instagram, la página www.b-medio-pro.co o Wilson Hill. Ustedes pueden buscar Wilson Hill en redes sociales, Wilson Hill Castro, y ahí le aparezco. Me mandan invitación y me envían un mensaje al interno o nos envían un mensaje interno, lo que necesiten, ahí estaremos. Y lo que requieran, si necesitan un contacto y demás, hay un consejo también. O sea, si las personas necesitan un consejo, necesitan una palabra, necesitan algo de apoyo, estamos. ¿Cuánto vale? Nada. Solamente que nos lo pidan y nosotros lo damos.
Muy bien. Entonces, edificar, construir, formar, dejar huella, quitar expectativas y cultivar pues nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, es el mensaje que nos deja hoy Wilson Gil Castro. Mil y mil gracias, Wilson, por estar con nosotros.
Un abrazo para ti y para todas las personas. Gracias a ustedes por estar.
Y para toda la audiencia, esto es Échame el Cuento. Soy Mariluz Muñoz. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Un Minuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.